Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 4. Recordando que el autor está hablando del sacerdocio, y es del sacerdocio que habla cuando habla de la honra en este primer versículo, el versículo 4 del capítulo 5. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy vamos a estar considerando cómo es que un sumo sacerdote ha de ser constituido como tal, y especialmente cómo fue constituido como nuestro sumo sacerdote el Señor Jesucristo. Ya en el versículo 1 de este capítulo veíamos que un sumo sacerdote ha de ser constituido, es constituido, dice, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Pero ¿quién constituye al sacerdote? ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros vivimos en tiempos democráticos, y sobre todo cuando recordamos que el sumo sacerdote ha de representar al pueblo, podríamos pensar de inmediato, pues lógicamente, el sacerdote entonces tendría que ser nombrado por el pueblo, porque solo puede representar válidamente a aquellos que le han escogido para este fin. Pero según nuestro texto, aunque es cierto que el sacerdote representa al pueblo ante Dios, sin embargo, no es elegido democráticamente por el pueblo, sino que es nombrado por Dios. Y es así porque nuestra representación ante Dios no es un derecho al que legítimamente podemos aspirar, sino una manifestación más de la gracia de Dios. Nosotros, por nuestra condición, no podríamos esperar tener ningún representante ante Dios. Dios nos concede esta gracia, pero reserva muy claramente para sí mismo el derecho de determinar quién legítimamente puede tener acceso a su presencia a fin de representar a los pecadores. Así que no es por elección popular que se constituye un sumo sacerdote, ni mucho menos es por la ambición personal de la persona en cuestión. Nadie, dice el texto, toma para sí esta honra. En los momentos en los que el autor escribía, sus lectores podrían muy bien haber contestado: hombre, hay que ver cómo han sido nombrados los sumos sacerdotes que han vivido en estos siglos pasados. Es obvio que el autor no está hablando de lo que son los hechos históricos, sino lo que tendría que haber sido el caso, conforme a la palabra de Dios y los propósitos de Dios. De hecho, a pesar del periodo, sobre todo de los Macabeos, el periodo intertestamentario, que cae entre el último de nuestros profetas y el comienzo del Evangelio de Mateo, a partir de los Macabeos, el sacerdocio fue ostentado principalmente por la familia de los Asmoneos, que no eran descendientes de Leví y de Aarón, y no tendrían que haber estado allí. Muchos de ellos eran nombrados por los reyes, incluso por las autoridades romanas, a fin de poder utilizar la religión como una arma política, y muchos de los judíos más piadosos, entre ellos los fariseos en bloque, añoraban el retorno de la casa de Sadoc, el gran sacerdote de tiempo de los reyes, viendo en él la figura que destacaba como sacerdote legítimo conforme al orden de Aarón. Pero digo, el autor no está hablando de la realidad histórica, sino de lo que la ley de Dios exigía. Y en este sentido, quien administra los bienes espirituales tiene que ser capacitado y designado por Dios para hacerlo. Aunque es salirnos un poco del texto inmediato, antes de mirar cómo esto funciona en el caso de Jesucristo, creo que vale la pena recordar que aún en la iglesia de Jesucristo sigue siendo así. Los ministerios y los dones de la iglesia bíblicamente no son concedidos por la congregación, al menos este no es el énfasis. Según yo me acuerdo, no hay ningún capítulo de las Escrituras que diga: si necesitáis un pastor o un diácono o un maestro de la escuela dominical o lo que sea, este es el procedimiento que tenéis que seguir. Porque el procedimiento humano no es la preocupación de las Escrituras. Las Escrituras se preocupan más bien por la calidad espiritual de la persona que va a ejercer ciertas funciones y por su designación por parte de Dios, sea cual sea el mecanismo humano por el cual es reconocido en este cargo por la congregación. Cuando la Biblia habla de dones y ministerios, la nota suele ser siempre el hecho de que estos dones y ministerios son repartidos soberanamente por el Espíritu de Cristo como Él quiere. Esta es una frase exacta de 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Todo este capítulo es importante en este sentido. Como mucho, la Iglesia reconoce los dones que el Espíritu en su soberanía da. Pero es cierto que nadie, conforme a las Escrituras, ostenta legítimamente un cargo si no ha sido constituido por Dios. Por lo tanto, si más allá de un llamamiento humano no hay conciencia de un llamamiento de parte de Dios, no debo ejercer un cargo. Y la Iglesia, cuando nombra o reconoce a personas para ejercer ciertas funciones, jamás lo debe hacer con ligereza, sino comprendiendo que es un asunto sagrado y que Dios es quien, en última instancia, nombra y constituye a las personas. Es por esto que Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, le dice que no imponga las manos sobre nadie ligeramente, porque es un asunto muy solemne y muy grave. A la vez, es un asunto muy glorioso y muy hermoso. Pablo, escribiendo de su propio llamamiento como apóstol en el capítulo 3 de Efesios, se asombra de la misericordia de Dios, de que no solamente Dios le hubiese salvado cuando él era un miserable pecador que perseguía a la iglesia, sino que le hubiese concedido esta gracia de ser apóstol a los gentiles. Es una manifestación más de la gracia de Dios cuando Dios nos llama a ejercer ministerios en medio de su pueblo. Y siendo una gracia y una concesión, y aquí una honra, pues es algo apetecible, atractivo. Pero por esto mismo puede ser objeto de unas ambiciones equivocadas en nosotros, en unos afanes de protagonismo. Nadie debe aspirar a aquello para lo cual Dios no le está llamando. Ahora, especialmente, por supuesto, era así en el caso de los sacerdotes. Por muy espiritual que fuese la persona, por muy buenas sus intenciones y su deseo de servir al Señor, nadie podía constituirse a sí mismo en sacerdote de Dios. Y si lo hacía, tenía que pagar las consecuencias. Seguramente recordaréis la historia de Coré y sus compañeros en Números 16, que ellos decían, con espíritu democrático, que les honraría en el siglo XX. Nosotros no somos menos que los otros, nosotros también formamos parte del pueblo de Dios, ¿por qué no podemos ser sacerdotes nosotros, igual que Aarón y sus familiares? Esta es una gran injusticia, nosotros también queremos ser sacerdotes. ¿Y qué puedes hacer en una situación así, cuando hay una murmuración en todo el campamento y una gran tendencia de seguir esta línea de Coré? Pues Moisés y Aarón sencillamente tienen que apelar a Dios y decir: Señor, tú tienes que intervenir e indicar claramente quién es tu escogido en este sentido. Y sabemos que Dios intervino y se abrió la tierra y tragó a estos que pretendían ser sacerdotes sin haber sido constituidos como tales por Dios. Aún una persona, por otra parte, muy fiel al Señor, como Uzías, cuando toma sobre sí el ofrecer incienso, quizás por conveniencia política, pensando que es mejor que el rey tenga bajo su control estos resortes de influencia en el país, pues Dios interviene fulminantemente y él cae enfermo de una lepra, tal y como se nos narra en 2 de Crónicas 26. Dios es quien constituye al sacerdote. El primero de ellos, Aarón, fue constituido muy claramente por Dios. Es como si Dios se empeñara en hacer que su constitución como sacerdote fuese algo fehaciente ante todo el pueblo. Primero lo dice a Moisés en Éxodo capítulo 28. Yo he decidido, dice el Señor, que Aarón y sus descendientes serán mis sacerdotes, y tú les vas a apartar y les vas a preparar la ropa especial que tienen que llevar, toda su situación. Dios le da instrucciones a Moisés diciendo que tiene que ser Aarón y sus descendientes. Cuando Moisés ha hecho los preparativos, nuevamente Dios interviene y vuelve en Levítico capítulo 8 a dar instrucciones en torno a la consagración de Aarón, una segunda intervención divina. La misma rebelión de Coré, aunque en principio era una cosa muy negativa, sirvió este fin positivo de ser una ratificación divina de su decisión. De hecho, Moisés explícitamente, en el versículo 7 de Números 16, indica que Dios va a juzgar la situación e intervenir para decir quién es el escogido de Dios. Y así se tiene que entender la historia. Y por si acaso esto fuese poco, en el capítulo siguiente, Números 17, vemos que Dios interviene otra vez para manifestar su aprobación solamente de Aarón. Y en esta ocasión Dios invita a todas las tribus que preparen varas con el nombre de su candidato en la vara, y Dios hará florecer la vara que toca a la persona que Dios ha constituido como su sacerdote. Y todos sabemos que floreció la vara de Aarón. Y solo es después de todo esto, en el capítulo 18 de Números, que Dios interviene una quinta vez para hablar directamente a Aarón y decirle a Aarón que yo te he constituido a ti como mi sacerdote. A mí me gusta esto, es solamente después de todas estas otras evidencias a través de Moisés, a través de las circunstancias, que ahora viene la confirmación personal para Aarón mismo. Y lo que sucedió con Aarón también sucedió con sus sucesores. Su hijo Eleazar fue designado explícitamente por Dios, aun cuando Dios previamente había dicho a Aarón y sus descendientes. O sea, no era una intervención imprescindible, pero Dios quiso intervenir para ratificar su decisión, y por lo tanto, cuando Aarón está a punto de morir, suben Moisés, Aarón y Eleazar al monte Hor, y allí Dios dice a Moisés: desnuda a Aarón y pon su ropa sobre Eleazar, porque yo le he designado a Eleazar como su sucesor en el sacerdocio. Igualmente ocurre con el hijo de Eleazar, Finés. Finés interviene enérgicamente para castigar al pueblo en una situación de inmoralidad cuando los israelitas están fornicando con las madianitas. Finés actúa conforme al castigo que Dios había dicho, y entonces, como consecuencia, Dios interviene y dice muy claramente en Números 25 que Finés será el sucesor de Eleazar. Así que en estas primeras generaciones de los sacerdotes, a fin de establecer con toda claridad el patrón y la línea, Dios intervino. Ningún judío podría dudar de que un sumo sacerdote es una persona constituida por Dios, si es un sumo sacerdote legítimo y bíblico, conforme a la ley y los propósitos de Dios. Hay en el Antiguo Testamento un par de excepciones, nada más, en cuanto a esta restricción del sacerdocio a la familia de Aarón. Moisés mismo, en alguna ocasión, ejercía funciones sacerdotales, entrando en el lugar santísimo, haciendo de abogado entre el pueblo y Dios. La otra excepción sería Samuel. Él también ofrecía holocaustos y sacrificios ante el Señor, ejerciendo como sacerdote en este sentido, pero creo que es absolutamente claro en los contextos que tanto Moisés como Samuel recibieron claros llamamientos para su ministerio, y eran hombres fieles que nunca se salieron de lo que era el propósito de Dios para ellos. El Antiguo Testamento mismo suscribe la validez de su ministerio. Jeremías capítulo 15, versículo 1, habla del ministerio sacerdotal de Moisés y Samuel. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Aunque Moisés y Samuel hiciesen de abogados, se pusiesen como sacerdotes para interceder por el pueblo, no les escucharía, porque mi paciencia con este pueblo ha llegado ya a su límite, dice el Señor. Y también la misma idea la encontramos en el Salmo 99, versículo 6, donde se nos habla de Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Nuevamente, estos tres, Moisés, Aarón y Samuel, ejerciendo dentro de esta función sacerdotal legítima ante Dios. Pero por lo demás, siempre era Aarón y su familia. Pero naturalmente el autor de Hebreos dice lo que era obvio para sus primeros lectores a fin de introducir la idea de que a fin de ser nuestro sumo sacerdote también Jesús tenía que ser constituido como tal por Dios. Al abordar este tema y declarar que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, capítulo 4, versículo 14, el autor sin duda habrá despertado alguna pregunta en sus lectores. ¿Jesús como sacerdote? ¿De dónde saca el autor esta idea? Nosotros estamos tan familiarizados ya con Hebreos, bueno, al menos sabemos que Hebreos habla del sacerdocio de Jesús, que no nos sorprende la idea de que Jesús se ha descrito como nuestro sumo sacerdote. Pero un momento, diría un primer lector, Jesús no es de la tribu de Judá. Y Dios designó explícitamente a los de, perdón, Jesús es de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Y Dios estableció explícitamente que fuesen los sacerdotes de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y los sumos sacerdotes los descendientes de Aarón. ¿Cómo atrever a decir que Jesús sea nuestro sacerdote si no reúne esta condición? Y recordamos que no es frecuente en el Nuevo Testamento, aparte de Hebreos, hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es bien cierto que Jesús es una persona compasiva, que nos comprende, se identifica con nosotros, que es un requisito de todo buen sacerdote. Es bien cierto que Él se ofreció como víctima en la cruz. Él es nuestro sacrificio, desde luego. Pero ¿quién se atreve a decir que sea nuestro sacerdote? ¿No queda descalificado al ser de la tribu de Judá? No, dice el autor. En primer lugar, no es descalificado porque ha sido constituido por Dios. En segundo lugar, no es descalificado porque su sacerdocio no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Vamos a mirar en más detalle estos dos argumentos. En primer lugar, Jesús fue constituido sacerdote por Dios mismo. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Desde luego la vida de Jesucristo fue caracterizada por la humildad, por su entrega a favor de los demás, por la total negación de aspiraciones, ambiciones propias. En ningún momento se nos dice que haya luchado a fin de vindicarse a sí mismo, justificarse a sí mismo, ganar poder para sí mismo. Él buscaba la voluntad de Dios, no su propio honor y prestigio. Ante las acusaciones de los judíos, él puede contestar: yo no me glorifico a mí mismo, no busco mi propia reputación. Dios, mi Padre, me glorifica, pero este es otro asunto. Yo no estoy buscando mi propia reputación. Esto en Juan 8:54. Recordamos que fue como oveja o matadero, sin abrir boca, sin defenderse siquiera, ni mucho menos intentar alcanzar poder y prestigio. Y por lo tanto, los autores bíblicos son unánimes en decir que fue Dios mismo el que glorificó y exaltó a Jesucristo y le dio poder y autoridad. Así es la primera predicación de la Iglesia en Pentecostés. Pedro, en Hechos 2:32, dice a la multitud: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, no solamente a la diestra de Dios, sino por la diestra de Dios, Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por supuesto pensamos en las bien conocidas palabras de Filipenses capítulo 2, donde Pablo nos dice que el Señor Jesucristo sí que estaba dispuesto a humillarse, pero él no buscó nunca exaltarse. Él estaba dispuesto a dejar de aferrarse a sus derechos divinos y despojarse a sí mismo, pero no fue él mismo el que se exaltara a sí mismo, sino que fue Dios quien también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 9. Así pues, no fue por su propio poder intrínseco, según Hechos 2, que Jesús resucitara de los muertos, sino por el poder de Dios. No fue por sí mismo que Jesús se sentara a la diestra de la majestad en las alturas, sino por designación de Dios. No es él mismo que se constituye a sí mismo en sumo sacerdote, sino Dios mismo. Pero quizás nos extraña el texto que el autor de Hebreos utiliza para justificar esta idea. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí queda claramente establecido que Dios constituye a Jesucristo como su hijo, pero no dice nada del sacerdocio. De hecho, esta es una cita que ya hemos visto. Sin duda alguna, todos vosotros recordáis que lo vimos en el capítulo 1, versículo 5. Y os acordaréis, pero os refresco la memoria, que allí veíamos que esta cita del Salmo 2, versículo 7, un salmo mesiánico muy claro, esta cita se presta a diferentes niveles de interpretación. Cuando Dios Padre dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, puede referirse a diferentes situaciones, puede referirse a la eternidad, al presente eterno, al hoy que Dios, por ser el yo soy, siempre habita. El Hijo procede eternamente del Padre. Su relación íntima dentro del seno de la Trinidad, que no entendemos, es expresada en términos bíblicos por esta idea de Padre e Hijo, un Hijo que procede del Padre. Es el Hijo siempre, no empezó a serlo en el momento de la encarnación, siempre lo ha sido. Así pues, en un primer nivel, este yo te he engendrado hoy puede referirse a algo que es real desde toda eternidad en el seno de la Trinidad. En otro nivel de las cosas, cuando Jesús nació en Belén de la Virgen María, fue por obra del Espíritu Santo que él había sido engendrado. Y en cierto modo, por lo tanto, las palabras estas son apropiadas en torno a la encarnación. Sin embargo, veíamos en el capítulo 1 que el contexto inmediato de la cita no es ni la eternidad ni el nacimiento de Jesús en Belén, sino su exaltación a la diestra del Padre. En los versículos 3 y 4 de Hebreos 1 se nos ha descrito cómo el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces sigue diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y veíamos que la proximidad de estas dos ideas, la exaltación del Hijo en su ascensión a la diestra del Padre. Y esta cita del Salmo 2 no es ningún accidente. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en su prólogo a la epístola, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Públicamente fue constituido Hijo de Dios cuando resucitó, e implícitamente cuando ascendió y fue glorificado. El que desde toda eternidad es siempre Hijo de Dios, que nació en Belén por obra del Espíritu Santo, sin embargo, solo fue declarado públicamente en toda su gloria cuando ascendió a la diestra de Dios. Y fue constituido en aquel momento Hijo en un sentido público. Hijo también, no solamente como Dios eterno, sino también como el hombre Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre y ahora exaltado a la diestra de Dios. Y este hoy, en este sentido, se refiere al momento de su glorificación. Cuando comprendemos esto, vemos que no es fuera de lugar que el autor de Hebreos utilice esta cita en el contexto de la constitución de Jesús como sacerdote. Porque ¿cuándo empezó Jesucristo a ser nuestro sacerdote? Nuevamente podemos contestar en al menos dos niveles. En un momento veremos que se nos dice, citando del Salmo 110, «Tú eres sacerdote». Y esto fue dicho siglos antes de que Jesús naciera en Belén. Y supongo que en la esfera eterna, no limitada por los límites de la esfera temporal, si Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, se puede decir también que Cristo ejerce como sacerdote desde antes de la fundación del mundo. Al menos en la provisión de Dios, Él ya está allí, ocupando este lugar en potencial. Pero en un sentido histórico, de tiempo y espacio, Jesús solo pudo empezar a ejercer su ministerio sacerdotal, en primer lugar cuando hubiese realizado el sacrificio por los pecados, porque es sobre la base de este sacrificio que todo sumo sacerdote tiene que actuar. Y entonces pudo, capítulo 4, versículo 14, traspasar los cielos y entrar en el lugar santísimo verdadero, en la misma presencia de Dios, y empezar en aquel momento su obra sacerdotal, empezarla desde el punto de vista del tiempo y del espacio. Así pues, es en el momento de su exaltación a la diestra del Padre que Jesucristo es constituido como sacerdote, como también es declarado públicamente Hijo. De allí, me parece, el uso de esta cita del Salmo 2. Pero desde luego, es en la cita del versículo 6, cita del Salmo 110, que la cosa se aclara más aún. Aquí también es Dios quien habla, y por lo tanto es Dios nuevamente quien establece, constituye al sacerdote. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es como si el autor dijese a estos primeros lectores, con sus dudas acerca de la legitimidad del sacerdocio de Jesucristo, porque Jesús no era de la tribu de Leví, considerad, en primer lugar, esta extraña figura histórica, Melquisedec. Y en segundo lugar, considerad esta cita asombrosa del Salmo 110. El Salmo 110 claramente es un salmo mesiánico. El Mesías, claramente, ha de ser hijo de David, luego de la tribu de Judá. Y sin embargo, en medio de este salmo, Dios se vuelve hacia su Mesías y le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si Jesucristo es sacerdote, no puede serlo conforme al orden de Aarón, porque no es de entre los descendientes de Aarón. Pero sí puede serlo según el orden de Melquisedec. No por ser descendiente de Melquisedec, sino porque Melquisedec era a la vez rey y sacerdote, lo cual estaba prohibido en Israel. Allí no había mezcla de las funciones. En Melquisedec sí. De hecho, sabemos por las investigaciones de los expertos que los judíos, algunos judíos al menos, en tiempos de Jesús y anteriormente, por ejemplo, los de la comunidad de Qumran, donde se ha habido el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, estos judíos esperaban dos Mesías. Era así porque no podían compaginar dos series de textos del Antiguo Testamento, unos que hablaban del Mesías como si fuese rey y otros como si fuese sacerdote. Y ya que en Israel un rey no podía ser a la vez sacerdote, dedujeron que tenía que haber dos Mesías, y hablaban en su jerga del Mesías de Israel y el Mesías de Aarón. Uno sería rey y el otro sacerdote. Es como si el autor ahora nos está asegurando que estas dos esperanzas de Israel en realidad son una, y encuentran su cumplimiento en una sola persona, en el Señor Jesucristo. El Salmo 2 indica muy claramente que Él es el Rey. El Salmo 110, que Él es el Sacerdote. Desde luego, si Él es Rey, además de Sacerdote, no puede ser Mesías de Aarón. Pero Aarón no fue el único sacerdote del Antiguo Testamento. Su legitimidad como sacerdote no puede ser defendida por un estudio de la genealogía a fin de establecer que hubiese nacido de alguna manera de Aarón. Pero aquí tenemos esta afirmación increíble, dicha siglos antes de que Jesús naciera: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo, por muchas vueltas que dé al asunto, no puedo imaginar que el salmista, por inspiración propia, hubiese inventado esta frase. ¿Por qué esta figura Melquisedec, que casi no sabemos nada de él, y sin embargo se atreve a dirigirse al rey, hablando del gran hijo del rey que iba a nacer, del Mesías, y afirmar que también va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero allí está, en el texto del Antiguo Testamento. ¿Quién es este Melquisedec? Bueno, tendremos ocasión de hablar mucho de él, porque todo el capítulo 7 va a ser dedicado a él. Antes de llegar allí, el autor va a interrumpir la línea de su pensamiento a fin de darnos más avisos solemnes. Pero mientras tanto, diremos solamente que Melquisedec era rey de Jerusalén, de Salem, y a la vez, además de ser rey, era sacerdote del Dios Altísimo, según el texto de Génesis 14. Por supuesto, siglos después de su encuentro con Abraham, cuando él ya había muerto hacía muchísimo tiempo, David iba a conquistar su reino, su ciudad de Jerusalén, convertirlo en su capital. David, en cierto modo, pues, heredó el reino de Melquisedec, pero David no podía heredar el sacerdocio de Melquisedec. Ningún rey de Israel podía ser a la vez rey y sacerdote. Pero, dice el Salmo, el autor ve aquí la clave de toda la situación, vendrá el día cuando llegue el Mesías y él sí va a heredar no solamente el reino de Melquisedec, sino también su sacerdocio. Y además de ser rey, él va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Precisamente, según nuestro conocimiento, es el autor de Hebreos el primero en descubrir este hecho. Es bien posible, por supuesto, que otro creyente de los tiempos apostólicos anteriormente lo hubiese descubierto, pero según las evidencias que nosotros tenemos, es el autor de Hebreos el que, leyendo el Antiguo Testamento, ve y comprende. Claro, aquí todas las piezas del puzzle empiezan a situarse en su lugar debido. Ya no hay ninguna razón por la que no podemos entender que Jesús no solamente sea rey, sino también sacerdote. Aquel prejuicio que había en Israel, uno que es rey no puede ser a la vez sacerdote, queda descartado por esta sola cita del Salmo 110 y por la misma ilustración de Melquisedec a la que se refiere. Si Melquisedec pudo ser a la vez rey de Jerusalén y sacerdote del Altísimo, ¿por qué no puede volverse a dar un rey de Sion que es a la vez sacerdote ante el Dios Altísimo? Todo encaja. Desde luego no es sacerdote según el orden de Aarón, sí que lo es conforme al orden de Melquisedec. Además, esta cita del Salmo 110, en el mismo Salmo, ¿no?, aquí en Hebreos, va precedida de un juramento de parte de Dios. Él jura: tú eres mi sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La constitución de este sacerdote va a ser una constitución absolutamente solemne. Los datos históricos en sí sirven para confirmarlo. Fue por su resurrección y ascensión de su Hijo que Dios le constituyó públicamente, fehacientemente, como su Hijo y como sacerdote. Dios jura por sí mismo y jura que será para siempre. Su juramento es irrevocable, inmutable. El sacerdocio de Jesús es eterno para siempre, y podemos volver a consolarnos con este pensamiento de que hoy tenemos un sumo sacerdote que ejerce sus funciones a nuestro favor porque lo hace para siempre. Es para siempre porque cuando Dios jura, nunca desdice lo que ha dicho. Por supuesto, la palabra de Dios siempre es firme. Pero cuando Dios interviene con juramento, es para que no haya ningún lugar a duda entre nosotros. Y además, en el Salmo, el salmista añade: Dios ha jurado y no se arrepentirá. Es decir, lo obvio, es una redundancia, pero está allí para mayor seguridad nuestra. La constitución de este sacerdote no es ningún capricho, no es ningún accidente de la historia, es el designio y el propósito firme de Dios. Él es quien constituye a su Hijo como sacerdote. Lo importante para nosotros es recordar, pues, que nosotros tenemos un sacerdote establecido para este efecto por Dios mismo. Nosotros necesitamos tener a quien nos represente ante Dios. Pero cualquiera que podríamos escoger nosotros no sería válido. no reuniría las condiciones para poder entrar en la presencia de Dios, para representarnos allí. Es por pura gracia que se abre la posibilidad, y es por pura gracia que Dios, en su misericordia, constituye a su propio Hijo como sacerdote para nosotros, y lo hace al precio de su encarnación y muerte y sacrificio. Y en el caso de Jesús, el hecho de que Él es rey no contradice el que sea a la vez sacerdote, porque allí, en los albores de la historia bíblica, aparece esta figura extraña que sirve de prototipo para nuestro Señor Jesucristo, aquel Melquisedec que era a la vez rey y sacerdote. Así que nuestro Señor Jesucristo también puede ser, por un lado, Señor y juez, y por otro lado, sacerdote y abogado. Él es a la vez nuestro Moisés y nuestro Aarón, nuestro Abraham y nuestro Melquisedec, nuestro David y nuestro Sadoc. En cuanto a los prototipos, las perfecciones de Cristo son tantas que tienen que ser repartidas entre muchas personas. Pero en Jesucristo todos estos hilos encuentran su culminación y su punto de unión. Y creo que podríamos acabar dando gracias al Señor por él. Quizás dos hermanos quisieran guiarnos en oración.